Buenos días, bienvenidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a dar inicio a esta audiencia de situación general solicitada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para escuchar al doctor Carlos Castresana y a los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala con la participación de representantes del Estado de Guatemala. Me acompañan el comisionado Paulo Carosa, el comisionado Claire Roberts, el secretario ejecutivo Santiago Cantón y la doctora Isabel Madariaga. Tenemos previsto una hora, no sé cuánto tiempo tomaría, pero una presentación alrededor de 40 minutos, puede ser 30 minutos, para que quede después tiempo para preguntas o comentarios. Y simplemente recordarles que la audiencia es pública y está siendo difundida en la página web de la Organización de Estados Americanos. De manera que le damos la bienvenida al doctor Castresana y lo escuchamos.
Buenos días. Muchas gracias a la Comisión Interamericana. Gracias también por su presencia al Estado de Guatemala. Y gracias por el honor y por la oportunidad de celebrar esta sesión con el propósito principal de exponer qué es lo que está haciendo hace ya dos años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuál es la tarea que tenemos por delante y cómo podemos de alguna manera mejorar el servicio que procuramos prestar cada día a la sociedad guatemalteca en la lucha contra la impunidad, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en dotar finalmente a Guatemala de un sistema más eficiente que permita que los ciudadanos disfruten efectivamente de los derechos fundamentales que se les garantiza en la Constitución y también en los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala. El propósito de esta comparecencia, que se intentó ya en marzo y por razones de agenda no resultó posible, era, como digo, de carácter expositivo, de alguna manera reforzando el compromiso de las partes contratantes que dieron lugar a la creación de esta Comisión Internacional, por una parte Naciones Unidas, por otra parte el Estado de Guatemala, y de alguna forma pedirle a la Comisión Interamericana que dentro de sus funciones se sumase al esfuerzo de agregar socios, de agregar amigos, de agregar apoyos al fortalecimiento institucional, como digo, para la mejora del Estado de Derecho en Guatemala. Yo creo que el contexto de esta reunión no es en modo alguno confrontativo, es decir, no hay un demandante y demandado, sino que al contrario, lo que venimos es ante la Comisión para establecer, sin tampoco querer decir que esto sea una luna de miel que funcione perfectamente todos los días, pero sí que es una relación de trabajo y es una relación de cooperación entre el Estado de Guatemala y la Comisión Internacional, que yo creo que en líneas generales está dando resultados precisamente porque es una colaboración leal. El contexto en el que entendemos la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es el del artículo 1 de la Convención Americana. Hay dos deberes básicos que los Estados tienen para con sus ciudadanos en relación con los derechos fundamentales: el deber de respetar y el deber de garantizar. Es porque en Guatemala el Estado entendió, reconoció que no era capaz de cumplir adecuadamente con el segundo de los deberes, el deber de garantizar, que acudió a la comunidad internacional y en particular a las Naciones Unidas solicitando el refuerzo para sus instituciones a fin de poder mejor cumplir con esa obligación. Ese es el contexto en el que creo que hay que ubicar a la Comisión Internacional, porque en el desarrollo de nuestra actividad en Guatemala, en los dos años que hemos estado trabajando, quizá se ha perdido el enfoque inicial, que sigue siendo para mí el válido, que es el ámbito de los derechos humanos. Esta es una comisión creada específicamente, primordialmente, como un instrumento de derechos humanos, como un instrumento para reforzar la capacidad del Estado para mejor proteger a sus ciudadanos. El contexto, por tanto, sería, como digo, el del artículo 1 de la Convención Americana, que viene siendo el mismo que el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas: deber de respetar, deber de asegurar o garantizar. Y en ese sentido también queríamos hacer el llamamiento, en el contexto del artículo 41, a esta comisión, que tiene facultades de estudio, de informe, de formulación de recomendaciones, etcétera, para que de alguna manera, como digo, se incorpore a este esfuerzo, le dé seguimiento a lo que la Comisión está haciendo junto con las distintas instituciones del Estado, del Gobierno, del organismo judicial y también del Congreso de la República, del órgano legislativo, para evaluar o para acompañar este esfuerzo, porque con el agregado de las voluntades de todos y también, si fuera posible, de esta Comisión, estaremos en mejores condiciones de ayudar a los guatemaltecos. Yo creo que para entender la Comisión Internacional hay que aludir brevemente a su génesis y establecer por qué nace esta comisión, que en cierta medida, aunque se ha dicho es un experimento, a mí no me gusta ese concepto, pero sí es una nueva experiencia, es una nueva manera, un nuevo instrumento de ayudar a los Estados miembros por parte del sistema de Naciones Unidas a fortalecer sus instituciones del sistema de seguridad y de justicia. Nace en 2006 mediante un tratado bilateral entre el secretario general y el gobierno de Guatemala, ratificado después por el Congreso de Guatemala y objeto ya de dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero en realidad su origen está al menos en 1996, en la firma de los acuerdos de paz. Ese es el contexto en el que creo que hay que ubicar la creación de esta Comisión Internacional. En 1996 Guatemala sale de una larguísima pesadilla de una guerra civil con centenares de miles de víctimas civiles indefensos en su mayor parte, y se firman unos acuerdos de paz que resultan modélicos en muchos aspectos y que, entre otros muchos, para los efectos que aquí nos interesan, contempla la disolución, el desmantelamiento de lo que entonces se denominan cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Se constata una realidad. Durante esos casi 40 años de guerra civil, el Estado se ha servido de estructuras clandestinas, insertadas, infiltradas, a veces nacidas al interior de las instituciones, de instituciones civiles y militares, de instituciones tales como puertos, aeropuertos, servicios de migración y, por supuesto, todo el sistema de justicia, la policía, el Ministerio Público, el organismo judicial. Estructuras que fueron creadas en ese contexto de guerra civil para hacer frente al fenómeno de la insurgencia con métodos clandestinos de contrainsurgencia. Ese es el contexto. Esos grupos nacen en la guerra para hacer la guerra y hacer la guerra por procedimientos ilícitos. Naturalmente, en los acuerdos de paz se previene que esas estructuras no pueden seguir existiendo y tienen que ser desmanteladas, pero esos grupos no se disuelven espontáneamente ni con buenas palabras. Y ese acuerdo de paz es frustrado en el sentido de que, a pesar de que hay algunos intentos, no se consigue la verdadera disolución de esas estructuras y unos años después están perfectamente vigentes y el problema, como no se soluciona, sencillamente empeora, porque lo que se hizo durante el conflicto en ese contexto de confrontación civil entre guatemaltecos unos años después es ya pura delincuencia común y más adelante delincuencia organizada, como veremos. En 2003 son las organizaciones de derechos humanos quienes levantan la voz y dicen: mire, llevamos 7 años de paz, pero la situación no ha cambiado mucho. Sencillamente, y podríamos definirlo de manera muy gráfica, porque no hay Estado que se interponga entre los grupos criminales y los ciudadanos. En situaciones terribles de una confrontación tan o más grave como la de Colombia, por ejemplo, encontramos que cuando los cárteles del narcotráfico, los grupos de la guerrilla atacan a los ciudadanos, mueren policías, mueren fiscales, mueren jueces, mueren servidores del Estado, porque el Estado es una barrera que está para proteger a los ciudadanos. Y sin embargo, en Guatemala dicen en ese momento los defensores de derechos humanos, cada vez que hay un conflicto laboral siguen muriendo los sindicalistas, cada vez que hay un conflicto social mueren los ambientalistas o mueren los defensores de derechos humanos o mueren periodistas, porque los ciudadanos reciben directamente los ataques de los grupos criminales sin que el Estado se interponga, de manera que como mínimo podemos hablar de un Estado ausente. El gobierno de entonces, y muy significativamente su canciller, recibe ese mensaje, lo traslada al ámbito de Naciones Unidas y dice eso que nos parece es la esencia de la creación de la Comisión Internacional. Miren, somos un leal miembro de la comunidad internacional, hemos ratificado todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, queremos proteger efectivamente a nuestros ciudadanos, sencillamente tenemos un fenómeno criminal que nos desborda y solos no podemos, ayúdennos. Y en ese contexto no solamente es el artículo 1 de la Convención Americana, el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino, entendemos nosotros, los artículos 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas, que desde 1945 establecen que las situaciones de violación grave de los derechos humanos ya no son asuntos internos. Son asuntos que conciernen legítimamente a la comunidad internacional, que tiene que no solamente tomar conocimiento, sino participar en la solución cuando, como en este caso, el Estado miembro solicita ayuda porque se ve desbordado por un problema que supera sus capacidades. Y es en ese contexto que se negocia, se acuerda, se llega a firmar, aunque nunca entre en vigor, un primer acuerdo que se llamó CICIAS, que era la Comisión Internacional para el Desmantelamiento de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. El trámite nunca culminó con la ratificación en el Congreso de Guatemala porque la Corte de Constitucionalidad hizo algunas objeciones serias de inconstitucionalidad, fundamentalmente la de que una comisión internacional no podía tener capacidad autónoma de ejercicio de acciones penales, que esa capacidad era monopolio del Ministerio Público con arreglo a la Constitución y que, por lo tanto, esa comisión tal como estaba diseñada no podía llegar a nacer. Y, de hecho, no nació. Sin embargo, la necesidad seguía presente y un tiempo después, ya con otro gobierno, con otro Congreso y con otra Corte de Constitucionalidad, la solicitud se reproduce. Vuelve a negociarse, en ese momento estamos ya en 2006, se firma un nuevo acuerdo y aquí se habla ya de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad. Se corrigen, naturalmente, las tachas que como inconstitucionalidades habían sido señaladas por la Corte y se redacta un nuevo acuerdo en el que la CICIG pierde algunas de las funciones que había tenido la CICIAX, pero al mismo tiempo resulta perfectamente compatible con el marco constitucional y también con el marco internacional de los derechos humanos. El problema, sin embargo, es más grave. Ya no se trata solamente de que esas estructuras clandestinas atacan a los defensores de derechos humanos, sino que se está en una situación, quizá no de colapso, pero casi, del conjunto del sistema de justicia en Guatemala, entendiendo por tal, porque si estamos hablando de una cifra de resultados positivos del 2% y de impunidad del 98%, entonces estamos hablando de que no es un órgano que no está funcionando adecuadamente, y ese era el primer diagnóstico que nos parecía desacertado cuando llegamos en 2007, se señalaba siempre a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, pero en realidad cuando estamos hablando de un 98% de impunidad, estamos hablando de que no funciona bien el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, tampoco lo hace el Ministerio Público, pero tampoco está respondiendo el organismo judicial, ni el sistema penitenciario, ni la defensa pública. Es todo el sistema que está fallando, porque de otra manera no se puede explicar. Y son datos objetivos que se desprenden de las estadísticas del Ministerio Público y del organismo judicial. Por decirles la que en este momento recuerdo, en los tres años 2005, 2006 y 2007 se asesinaron en Guatemala 1.960 mujeres y hubo 43 condenas, casi matemáticamente un 2%. Y ese es en el contexto en el que se crea esta comisión. Esos aparatos clandestinos de seguridad que siguen presentes al interior de las instituciones, que las colapsan, que las impiden cumplir con su servicio a los ciudadanos, ahora ya no se dedican a la contrainsurgencia, se dedican al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de seres humanos. Guatemala, por ejemplo, en ese último año 2007 o 2008, entregó más de 5.000 niños en adopción, constituyéndose con 13 millones de habitantes en el segundo país del mundo en niños entregados en adopciones internacionales después de la República Popular China, lo cual naturalmente indica que hay una descompensación de las cifras que no tiene otra explicación que la de la actividad delictiva de grupos organizados que simplemente venden niños. Se transportan mujeres, se transportan migrantes, se realiza toda clase de actividades de delincuencia organizada y además nos encontramos en un panorama en el que la violencia común, la violencia que padecen los ciudadanos simplemente caminando por la calle, no deja de crecer. Y ese es el contexto en el que se crea esa comisión. En la primera en el primer sistema de justicia después de la paz, el del presidente Arzú se cometieron 12.000 asesinatos. En el siguiente, Comportillo, 14.000 asesinatos. En el siguiente, Converger, 21.000 asesinatos. Y ese es el momento en el que Guatemala dice: ayúdennos, porque esta situación está desbordando nuestras capacidades. En ese contexto se crea la comisión. Como digo, el deber que en ese momento el Estado es incapaz de cumplir ya no es el de respetar. Se ha producido un cambio en el paradigma de la violación de los derechos humanos. En los años 80, en los años 90, el Estado era el violador de los derechos humanos. En la segunda mitad de los 90 y en los años 2000, el Estado ya no es el violador, aunque a veces los actores son los mismos, pero su actividad ya no es en interés ni por orden de las autoridades políticas, sino en interés particular de sus actividades criminales, pero el Estado no es capaz de investigar, de perseguir, de castigar y de reparar. Y es para lo que se crea esta comisión. La Comisión Internacional fue creada con cuatro potestades fundamentales. La primera, prestar asistencia técnica, en un sentido más o menos tradicional de lo que entendemos ese concepto, pero conscientes de que eso era insuficiente. Y podemos dar el dato orientativo de que en los últimos 20 años la comunidad internacional se gastó en el sistema de seguridad y justicia de Guatemala 1.000 millones de dólares en cooperación, para no obtener ningún resultado tangible en cuanto a mejora de las eficiencias de las instituciones. Era evidente que se requería una modalidad distinta de asistencia técnica. Se confirió a la comisión la potestad de proponer reformas legislativas, de plantear al gobierno y también a las bancadas de los distintos grupos parlamentarios iniciativas de reforma, fundamentalmente en el ámbito procesal penal. Se nos confirió también la facultad de iniciar acciones disciplinarias y también la de ejercer acciones penales, aunque subordinados al ejercicio conjunto con el Ministerio Público, que tiene el monopolio según la Constitución y respecto del cual la Comisión Internacional puede ser querellante adhesivo, es decir, acusador complementario, pero no acusador totalmente independiente. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues yo diría, para no extendernos demasiado, dando un panorama solo general y dejando tiempo, por supuesto, para que el Estado intervenga, pero también para que la Comisión pueda formular las preguntas que tenga por conveniente, procuramos hacer una modalidad distinta de asistencia técnica. Simplemente fuimos allí, no hicimos capacitaciones desde los hoteles, que es quizá la aproximación, digamos, grotesca a lo que tradicionalmente se entendía por cooperación, sino que bajamos a las comisarías de policía, nos metimos con los colegas en el Ministerio Público y procuramos entender cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus carencias y ayudar a solventarlas. Y encontramos que no se trataba en muchos casos de corrupción o de ineficiencia, sino de carencia de las herramientas fundamentales que son habituales en otros países, y en ese sentido es la experiencia de la CICIG, no porque estamos haciendo experimentos, sino porque estamos trayendo a Guatemala las mejores prácticas que han funcionado con éxito en otras partes y que, sin embargo, en Guatemala no estaban funcionando, y se están produciendo resultados. Y esa asistencia técnica, por citar solo dos ejemplos, los más importantes, se ha traducido en implementar para la policía y la fiscalía y los tribunales de Guatemala escuchas telefónicas que estaban legalmente establecidas, pero que no existían sencillamente porque nadie había tenido la iniciativa de adquirir los equipos, capacitar a los funcionarios y darle a los tribunales esa herramienta de investigación que es absolutamente normal en otros países. Había muchos procedimientos de escuchas telefónicas clandestinas por diferentes grupos, muchos de ellos estos grupos criminales, pero el Estado, que disponía legalmente de esa herramienta, no disponía de ella materialmente porque no había sido implementada, a pesar de que hacía por lo menos 3 años, si no recuerdo mal, que Guatemala había ratificado ya las dos convenciones fundamentales, tanto la de Palermo en materia de delincuencia organizada como la de Mérida en materia de corrupción. Bien, ¿qué hicimos? Ayudar al Ministerio Público mediante un acuerdo trilateral, Ministerio Público, CICIG, Ministerio de Gobernación, a dotarse de los recursos, adquirir los equipos, capacitar a los funcionarios y utilizar con autorización judicial las escuchas telefónicas. Otro procedimiento de asistencia técnica que pusimos en marcha fue el de protección de testigos. Ya existía legalmente un sistema de protección de testigos, ya existía de hecho en el Ministerio Público un programa de protección de testigos, sin embargo ese programa era absolutamente ineficiente porque no cuidaba de los testigos, no garantizaba su integridad física, menos su comparecencia ante el tribunal. De manera que los juicios fracasaban porque en la mayor parte de los casos las investigaciones estaban basadas solo en prueba testifica, y esa prueba testifical se frustraba porque al final el testigo era asesinado, era amenazado, era sobornado, no comparecía y la acusación no tenía prueba de cargo. Entonces trajimos lo que funciona bien en otras partes, los mejores especialistas de Colombia, y los capacitamos con financiación de la Unión Europea y con el aporte técnico de los Marshall de Estados Unidos. Y hoy Guatemala tiene un sistema de protección de testigos, tanto en el territorio nacional como de expatriación de aquellos testigos y sus familias que estén en una situación de máximo riesgo, que permite confiablemente construir causas penales con testificales que no se caen al primer avatar procesal ante los tribunales. De la misma manera, nos fuimos a proponer reformas legislativas y, por citar solo las que ya han sido aprobadas y las que están en agenda, están en los documentos que han sido facilitados o serán facilitados a todos los presentes y también hechos públicos. En el día de hoy propusimos y se logró, después de un largo debate, una reforma que estaba prevista en realidad desde 1994 y también como parte de los acuerdos de paz, que era la de la ley de armas y municiones. En un país en el que se asesinan cada año más de 6.000 personas, la cifra resultaría hasta pequeña si se toma en cuenta que, según datos oficiales, existen al menos 300.000 armas de fuego. Desde la época del conflicto armado fuera de control, existen no menos de 100.000 vigilantes o guardias privados, tampoco sometidos a ningún control, y el país consume 50 millones de unidades de munición, que es más o menos el doble de las que consumía durante el conflicto armado, de manera que es una paz, pero es una paz muy relativa. Hicimos también la reforma del fortalecimiento de la persecución penal, que permitió cosas tan triviales como que los testigos o los peritos declaren mediante videoconferencia sin necesidad de exponerles físicamente. Hicimos una mejora de la ley de delincuencia organizada para permitir la colaboración eficaz, es decir, los arrepentidos, instrumento igualmente al uso en cualquier procedimiento de combate a la delincuencia organizada, y procuramos la creación, y estamos en plena implementación, de lo que se llaman tribunales de máximo riesgo dentro de la jurisdicción ordinaria, concentrar la competencia de aquellos casos más graves, de aquellos casos en los que se necesita protección física y protección legal de los jueces, de los magistrados, de los peritos y de los fiscales, en la capital, porque la experiencia nos enseñó que en los juzgados del interior del país era materialmente imposible encontrar jueces que arriesgasen literalmente su vida por llevar adelante causas de delincuencia organizada. En acciones disciplinarias trabajamos con el Ministerio de Gobernación, trabajamos con la Fiscalía General y lo estamos haciendo ahora también con el organismo judicial, pero los datos, para que ustedes se ilustren, serían que en 2008 fueron expulsados administrativamente de la Policía Nacional Civil 1.700 elementos, que son más del 10% del total de la plantilla, incluyendo los principales comisarios, el director general y el subdirector general. Eso fue 2008. En 2009, el director general y otros han ingresado en prisión, inculpados en un caso de tráfico de drogas. Y de la misma manera, iniciamos acciones penales y tenemos en este momento un número que también se les detallará de procedimientos mediante los cuales estamos intentando establecer un antes y un después, enseñándole a los ciudadanos de Guatemala que se puede seguir procedimientos penales contra cualquiera para que el sistema resulte verdaderamente protector de los ciudadanos. Para ir terminando, estamos ayudando a Guatemala a diseñar un mapa grande y un mapa pequeño. Un mapa grande, que es un acuerdo en el contexto de un acuerdo nacional de seguridad y de justicia, una política criminal de la que el país hasta ahora carecía, que permita diseñar con la antelación, el consenso y la dotación presupuestaria necesaria cuál es el sistema penitenciario, cuál es la policía, cuál es el Ministerio Público y qué modelo de organismo judicial el país necesita en el largo plazo. con las reformas legislativas y los recursos que resulten necesarios. Y al mismo tiempo que acompañamos ese proceso que se lidera en ese contexto de un acuerdo nacional ya suscrito de seguridad y justicia, estamos intentando atender un mapa pequeño, un microsistema de justicia para atender lo más grave, lo más urgente, lo que no permite proyecciones de largo plazo porque requiere soluciones de cortísimo plazo. Eso significa que fuimos a la Policía Nacional Civil, seleccionamos un pequeño equipo de policías y se creó una unidad que trabaja exclusivamente con esta comisión. Se seleccionaron y capacitaron policías igualmente recién licenciados en la academia para integrar esos equipos de escuchas telefónicas, esos equipos de protección de testigos, y se va a continuar en ese esfuerzo. Hicimos también lo necesario para crear una unidad especial en la Fiscalía General que trabaja en exclusividad con esta comisión internacional y, como señalábamos antes, estamos haciendo todo lo necesario, ya se aprobó la ley y ahora estamos procurando implementarla, la creación de esos tribunales de máximo riesgo que se ocupen de los casos más graves desde la capital y con todas las garantías del debido proceso. En ese camino necesitábamos y estamos consiguiendo socios. Y ese es también, de alguna manera, el sentido de la comparecencia en el día de hoy. Fuimos muy conscientes de que una comisión internacional constituida por un grupo de expertos con un mandato, unos recursos y un tiempo limitado, no iba a hacer los cambios que el país necesita, que tiene que protagonizar los propios guatemaltecos, y acudimos a la sociedad civil, a los medios de comunicación, y procuramos crear esa complicidad de apoyo social a las iniciativas que se culminó en el mes de julio con la firma por 50 organizaciones de lo más diverso de la sociedad guatemalteca de un manifiesto contra la impunidad que está apoyando decisivamente todas esas iniciativas, y entre ellas y fundamentalmente el proceso de renovación en este año de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, pero en los próximos años de la Corte de Constitucionalidad, de la Fiscalía General, de las figuras más importantes de los órganos constitucionales de Guatemala, todos los cuales, o la mayor parte de los cuales, se estaban renovando en estos años por un procedimiento constitucional de comisiones de postulación. Para entender eso, muy brevemente, para ir terminando, hay que remontarse al momento en el que las comisiones de postulación son creadas, los años 80. Conflicto armado, gobierno militar, y en ese entonces el hecho de que la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones pudieran ser elegidas por un procedimiento corporativo que no significase la designación directa por parte del gobierno militar era un mal menor o era incluso un avance en la dirección democrática. Pero hoy en día es una anomalía que hemos podido comprobar y que tiene necesariamente que ser corregida, aunque implique una modificación constitucional y múltiples modificaciones legales. En Guatemala, lo primero que atenta contra la independencia judicial y es una de las causas estructurales de la impunidad es que toda la Corte Suprema y todas las Cortes de Apelaciones, estamos hablando de 13 magistrados y de 90 magistrados, se renuevan en su integridad cada 5 años. De manera que los magistrados, la primera de las garantías de la independencia, que es la inamovilidad, no la tienen. Están sometidos a una constante reválida que además se centra en los intereses de los grupos de presión, de los despachos de abogados y de los partidos políticos, que hacen que durante el ejercicio de sus funciones estén más preocupados de no molestar a ninguno de esos grupos poderosos, porque si no, su contrato no será renovado, en vez de cumplir como querría la Constitución con independencia e imparcialidad con el servicio público de tutelar los derechos de los ciudadanos. Esas comisiones de postulación están integradas básicamente de manera tripartita. Por una parte las universidades, por otra parte las propias asociaciones de los magistrados y en tercer lugar el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados designa un tercio de los miembros, otro los magistrados, otro los decanos de las universidades, y esos son quienes hacen la selección que procura la elección final que corresponde al Congreso de la República. Esa idea, que como digo en los años 80 era buena, hoy en día ha significado no ya la despolitización del proceso de elección de las Cortes, sino por el contrario, la politización de las universidades, de los colegios de abogados y de las asociaciones de magistrados. Y la consecuencia es que en el último proceso, y a pesar de una reforma muy favorable que acababa de entrar en vigor, que era una ley que regulaba el funcionamiento de esas comisiones de postulación, introduciendo transparencia, publicidad, estableciendo sistemas de baremos, la ley ha funcionado relativamente, pero en el último momento y en relación con las funciones de esta comisión internacional, consideramos imprescindible intervenir porque disponíamos de información que señalaba que algunos de los candidatos habían sido, por decirlo gráficamente, cooptados por estructuras clandestinas que pretendían ubicarlos en posiciones claves dentro del sistema judicial para mejor procurar la impunidad de los grupos de intereses que estaban detrás de quienes, mediante procesos teóricamente de capacitación de magistrados en actividad, lo que hacían eran cooptar los intereses para que esas personas aparecían como postuladores, aparecían como candidatos, aparecían a veces como ambas cosas, de alguna manera adulterando el sentido de la ley, que era el de una elección transparente y garantista de los mejores candidatos. Esa fue la razón por la que la Comisión Internacional tuvo que intervenir señalando algunos candidatos que eran no idóneos, y ahora en ese informe que les está siendo entregado señalando cuáles son las propuestas de futuro para que ese sistema funcione mejor, no solo en la renovación de las Cortes, sino también en la renovación de todos los cargos públicos, por ejemplo el de fiscal general, dentro de unos meses, que siguen ese mismo procedimiento de comisiones de postulación, que las comisiones de postulación sean verdaderamente técnicas, profesionales, que valoren objetivamente los méritos profesionales de los candidatos, que hagan propuestas de manera transparente en sesiones públicas y que permitan así que el debate en el Congreso elija solo entre candidatos buenos aquellos que resulten los mejores. Con eso terminamos la exposición y naturalmente estamos abiertos a cualquier consulta que la Corte quiera hacer, que la Comisión. Gracias.
Muchas gracias. Antes de la intervención de los comisionados daríamos una breve intervención, si quieren, el Estado, si no espera las... Sí. Lo que sí, como tenemos previsto hasta las 10, podríamos darles 5 o 10 minutos y después pregunta a los comisionados, a los cuales pueden intervenir también el Estado. Tiene la palabra.
Gracias. Presidente, muy breve. Me toca hablar a nombre del Estado y uso la palabra con gran deliberación porque las exisiaxi, ahora sí, ha sido objeto de promoción por parte de 4 administraciones consecutivas. De manera que no es solo una iniciativa de un gobierno. Y es correcto lo que dice el doctor Caspesana, aquí no hay demandante ni demandado, sino lo que hay son dos socios. Uno, el Estado de Guatemala, y otro, la comunidad internacional, que para nosotros se cristaliza a través de la Organización de Naciones Unidas. Creo que lo más destacable de lo que dijo el doctor Castresana, y además es absolutamente así, la comisión está en Guatemala porque Guatemala la pidió. La pidió en primer lugar porque es producto de nuestros acuerdos de paz. Hay un compromiso, de manera que se trata de dar cumplimiento a ese compromiso. Y en segundo, por el imperio de las circunstancias, porque es absolutamente cierto de que tempranamente el Estado descubre que no tiene ni los medios ni la capacidad para enfrentarse a los grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que con el tiempo en realidad se han convertido en organizaciones de delincuencia organizada. Yo creo que es destacable de que el gobierno reconozca el problema y es destacable que el gobierno actúa para hacerle frente a ese problema. La otra cosa que hay que decir es que nos sentimos muy reivindicados en haber tomado esta decisión. La comisión ha resultado un sonado éxito, no solo por los logros puntuales que van mucho más allá de lo que explicó el doctor Castresana, sino por un factor intangible que en Guatemala se valora muchísimo. Y es que se demostró de que la impunidad se puede derrotar. o al menos se le puede enfrentar. Ante una población que ya se había resignado a que la impunidad es una manera de vida, de repente se descubre que eso no es así y que se puede hacer algo para combatirla. También quisiera decir que además del valor intrínseco que tiene la comisión, es un ejercicio muy interesante en cooperación internacional. Es un modelo muy innovativo que también tiene sus inconvenientes, porque a mí me preguntan mucho, bueno, ¿es un órgano de Naciones Unidas o no lo es? Y en el fondo no lo es, porque se crea bajo la jurisprudencia de Guatemala, pero dándole un papel relevante a Naciones Unidas, cuál es la de delegar en el secretario general la facultad de designar al comisionado. O sea, es una comisión internacional que nace bajo la jurisprudencia de Guatemala, con mucho apoyo de la comunidad de cooperantes, además. Hay que decir que en Naciones Unidas no aporta nada de su presupuesto regular. La comisión hasta ahora ha vivido básicamente con aportes voluntarios de la comunidad de donantes. De manera que quisiera terminar diciendo que hasta ahora la comisión goza de un alto nivel de apoyo de parte de la comunidad internacional. El 28 de octubre, o sea, hace apenas una semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución, la resolución 64/7, que le da un amplísimo respaldo a la comisión. Y para qué decirle del apoyo que goza en Guatemala, no solo de parte del gobierno, sino también de los tres poderes del Estado. Casi uno de los primeros anuncios que hizo el recién electo presidente de la Corte Suprema fue reiterar su apoyo a la comisión. El Congreso de la República ratificó, probablemente sin necesidad de hacerlo, necesidad jurídica hacerlo, pero ratificó la ampliación del mandato de la CICIG por 2 años más. Y el presidente Colón ha hecho público en numerosas ocasiones su pleno respaldo a la comisión, la última vez ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando él estuvo en Nueva York, creo que fue el 24 o 25 de septiembre pasado. Así que termino diciendo de que esto ha sido un ensayo novedoso, que ha dejado lecciones muy importantes, éxitos muy importantes. De ninguna manera terminada esta obra. Es un ejercicio que tiene un límite temporal. No está para siempre la comisión. La idea es que, logrado su labor, las actividades que hoy lleva a cabo pasen a su lugar natural en las instituciones democráticas del gobierno de Guatemala. Gracias.
Bueno, muchas gracias por las presentaciones, comisionado Carosa.
Thank you very much, Mr. Chairman. I do have a few questions. One is that I see that in the agreement establishing the CICIG that there are quite ample powers to request and require information to be submitted. What has been the experience of the Commission in terms of access to information and the availability of it? Have in fact there been practical obstacles, or has there been a full availability of the information that's necessary? Second, I was interested exactly on the point that the representative of the state finished, the temporary nature of the CICIG. What are the metrics for success that are being used in order to measure both the impact of the CICIG, but also its duration in time. I mean, how does one make the assessment of when it's no longer necessary, or when it will have achieved its purpose sufficiently that it can't be? And finally, of course, it seems clear that the Commission is present in a way that is at least derivatively representative of the larger international community. And in that context, I wonder what in particular the Inter-American Commission on Human Rights ought to be doing to help the work of the CICIG. What would be most fruitful in terms of our kinds of intervention, our form of follow-up, our form of assistance to you and to the Guatemalan state, obviously.
Thank you, Mr. Chairman. It's quite evident from what you presented, that the work of this commission is both extensive and intensive. I was interested in finding out how dependable, how stable is the funding of this. I gathered from the state that it's funded by international donors, and I wondered if the Guatemalan government contributed at all to the funding. The other aspect was you mentioned that particularly the justice system was near collapse, and you mentioned some statistics as to how many cases were prosecuted. And I wondered whether the bottleneck was at the detection or prosecution, was that cases were ready to be prosecuted but the system was not handling this. And also, the causes, was it lack of will, funding, lack of training, lack of sufficient judges? Just a synopsis of what might have been the problem or might be the problem. The other aspect I wanted to dwell on is this aspect of the lack of permanence of the commission. Whereas we understand the commission will not be permanent, certainly one would expect permanence of what you are bringing to the country. For instance, the competence, the capacity, the processes that you bring. And what measures, what steps are being taken to ensure that after you leave, that there is what you brought to the nation, and that in fact that there are particular structures, perhaps laws, to ensure that there is the competence, capacity, and process, so that the institutions do not fall back into old habits, and there will be another need for an institution and an organization like your commission.
Sí, muy brevemente, porque son varias preguntas, pero están de alguna manera un poco relacionadas. No existen precedentes de alguna manera con este tipo de comisiones a nivel internacional. Las comisiones más similares, comisiones de la verdad o ese tipo de cosas, tienen un contenido más histórico y un límite temporal bien preciso. Esta no tiene un límite temporal en cuanto a la posibilidad de su aplicación, y ha habido hechos recientes que llevan a la comisión a participar en este tipo de tareas de investigación. Entonces eso también le pone un riesgo de cuál va a ser el tiempo que va a estar trabajando y en qué temas va a estar trabajando. Y eso, de manera, ¿cómo se define? ¿Cuál es la aplicación que se le da? ¿Y de qué manera eso no crea también cierto riesgo de que se transforme en una entidad sumamente necesaria para Guatemala y difícil de reemplazar? ¿No?
Yo creo que muchas preguntas tienen que ver con el tema de la estabilidad y creo que es un tema medular. Simplemente para complementarlo con dos preguntas muy concretas que tienen que ver también con este tema de cómo se deja activos institucionales que subsistan más allá del tiempo concreto de mandato de la Comisión. para la Comisión Interamericana y en el seguimiento de la situación de Guatemala, nos parece un momento clave la elección del fiscal general. Esto va a ser, creo que, en los próximos meses, y la Comisión ha visto con preocupación algunos problemas que han surgido y compartido la opinión de la CICIG, los problemas que han surgido en la elección de miembros de la Corte Suprema y Cámara de Apelaciones. Hemos hecho incluso un comunicado y me parece que esto es un tema clave, o sea, cómo va a ser el procedimiento de designación del fiscal. Más allá de que han presentado un escrito, nos gustaría saber muy brevemente cuáles son los temas de procedimiento que hay que reformar para garantizar que esa elección sea como salga bien y que el fiscal general sea una persona idónea, efectiva para la persecución de los crímenes en Guatemala. Yo creo que este es un elemento también fundamental para el trabajo de la CICIG. La segunda cuestión, que creo que tiene que ver también con cómo dejar activos instalados. Parte del mandato de la CICIG es presentar una suerte de diagnóstico sobre cuáles son los grupos legales, cómo funcionan, qué tipo de articulaciones y de relaciones tienen con las estructuras del Estado. Y me gustaría también saber en qué está ese diagnóstico y cuándo puede estar disponible ese diagnóstico y de qué manera la Comisión puede, con los antecedentes que tiene recabados de procesos históricos, que tienen algunos que ver con el conflicto armado, pero con posterioridad también al conflicto armado, colaborar con la CICIG en ese proceso. Lamentablemente son muchísimas preguntas y hay muy poco tiempo, pero ustedes nos pueden hacer llegar más información y sin duda habrá nuevas reuniones que podemos tener con la CICIG en el futuro. De manera que le damos la palabra al doctor Castresano.
Pues muchísimas gracias, señor comisionado. Intentando, pues muy brevemente, en 5 minutos, perfilar algunas respuestas a estas cuestiones. Yo creo que una de las utilidades de esta reunión podría ser, de alguna manera, analizar el modelo de la Comisión Internacional en la línea que señalaba el embajador Rosenthal como un modelo nuevo que, siendo muy sinceros y solo hablando de esta región, sería aplicable a muchos otros países. Entonces, de la misma manera que decimos Guatemala tiene un problema muy grave de seguridad y justicia, deberíamos señalar Guatemala al menos ha tenido la valentía política como Estado de plantear el problema, pedir ayuda a la comunidad internacional en vez de esconderlo debajo de la alfombra, y no tenemos necesidad de citar a ningún otro, pero se nos ocurren varios, como digo, dentro de la propia región, que necesitarían seguramente una comisión. De manera que quizá lo que la Comisión Interamericana puede hacer o lo que Guatemala podría hacer es ayudar, que ya lo está haciendo en líneas generales, a que esta experiencia resulte exitosa, porque si es así, es un modelo que se puede implantar en otros países con una situación similar de inseguridad o de falta de eficacia del sistema judicial. Básicamente, esta comisión supone un aporte nuevo, no porque el material, como yo decía, protección de testigos, escuchas telefónicas, colaboración eficaz, etcétera, sea un material nuevo, es un material ya conocido, pero es un material que en Guatemala no había sido aplicado y que aplicándolo está obteniendo resultados, y más resultados, estamos seguros, va a seguir obteniendo. La cuestión es, la CICIG, desde el ámbito de Naciones Unidas, es nueva porque sí conocíamos los procedimientos tradicionales de asistencia técnica, sí conocíamos también la experiencia de la justicia internacional, el Tribunal de la ex Yugoslavia, de Ruanda, Camboya, tantos otros, pero es la primera vez que se utiliza esta herramienta nueva, que es un órgano internacional destinado a litigar frente en los tribunales nacionales. Somos una especie de fiscalía internacional, pero no llevamos nuestros casos a un tribunal internacional, sino a los tribunales guatemaltecos, que para bien o para mal tienen la responsabilidad última, porque no hay ninguna provisión en el acuerdo que permita extrapolar los casos a una jurisdicción no guatemalteca. De manera que, para bien o para mal, la llave del éxito está, en todo caso, en manos de las Cortes de Guatemala, que son quienes, en definitiva, decidirán si las acusaciones que la Comisión formula son acertadas, son ajustadas a derecho o no. Ese es un modelo que es mucho menos invasivo de la soberanía y que puede ser potencialmente mucho más eficaz, porque, como digo, este era un país en el que la experiencia señalaba que la cooperación jurídica al uso, la convencional, no estaba funcionando porque el problema era demasiado grave. y ese modelo tiene que dar resultados en 2 años más 2, que era lo que preveía el acuerdo. El mandato eran 2 años, la única prórroga que está prevista son 2 años más, y esa acaba de activarse en el mes de septiembre, de manera que, claro, en el escenario de 2011 cualquier cosa puede plantearse, y yo supongo que si las partes, es decir, Guatemala y Naciones Unidas, consideran que la Comisión debería seguir, siempre podrían firmar un nuevo acuerdo estableciendo nuevas condiciones, más plazo o lo que se considere oportuno. Pero me da la sensación de que la filosofía es que la CICIG como tal debería terminar efectivamente con sus funciones en septiembre de 2011. ¿En qué sentido? En el sentido de que una ayuda tan enérgica de la comunidad internacional que confiere la posibilidad de ejercicio de acciones penales a un órgano internacional es, de alguna manera, una intervención de carácter excepcional. Permítanme la metáfora, es un rompehielos que tiene que ir rompiendo la barrera de la impunidad, pero no es seguramente quien tiene que quedarse mucho más tiempo para asegurarse que el hielo no vuelve a cerrarse detrás. Dentro del propio sistema de Naciones Unidas está la Oficina de Drogas y Delito, hay el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hay otros procedimientos de cooperación que podrían después consolidar los avances que haya permitido crear la Comisión Internacional. Esto es un futurible, pero en todo caso la meta que nosotros tenemos planteada es que en 2 años más tenemos que consolidar los resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Básicamente, además de los casos, además de establecer los precedentes, además de demostrarle a los guatemaltecos en los hechos que se puede combatir la corrupción en la policía, que no tienen que resignarse a tener una policía ineficiente para siempre, que se puede combatir la corrupción dentro del organismo judicial, dentro del Ministerio Público, que se pueden sanear las prisiones, que en muchos casos hoy están controladas por los grupos criminales, que sí se pueden hacer esos cambios. Lo que estamos intentando es que esos cambios los protagonicen los propios guatemaltecos. Y es por eso que en este tiempo hemos, como les digo, para la unidad de la CICIG, más la unidad de escuchas, más la unidad de protección de testigos, sacado 100 policías de la academia antes de que se incorporasen a la Policía Nacional Civil, y funcionalmente los hemos adscrito o bien a la Comisión Internacional o bien al Ministerio Público. Están funcionando bien, y ahora dentro de las dotaciones presupuestarias queremos sacar otros 100. Y esos 100 más 100 más 100 son el núcleo de lo que debe ser la nueva Policía Nacional Civil que Guatemala necesita. Los estamos capacitando, les estamos enseñando a trabajar con nosotros, ellos están respondiendo y están respondiendo bien, y queremos que esa sea la herencia de la Comisión. Y de la misma manera tenemos en este momento 13 fiscales y queremos que sean 30. Y estamos creando esas cortes de máximo riesgo y estamos promoviendo una cárcel de máxima seguridad donde podamos tener a los más peligrosos criminales para que no sigan ordenando actividades ilícitas desde la cárcel, y a los arrepentidos para que sean colaboradores eficaces y no los maten. Si somos capaces en 2 años más de consolidar esa policía confiable, esos fiscales comprometidos, esos jueces que asuman con garantías los casos de máximo riesgo y un sistema penitenciario de máxima seguridad, eso tiene que ser la semilla como herencia de la Comisión que cree un sistema nuevo en el largo plazo para Guatemala, un sistema garantista, un sistema que proteja eficazmente a los guatemaltecos. Y eso es lo que estamos haciendo. Para eso que estamos, además de las reformas de urgencia, de las reformas procesales para adaptar y hacer eficiente el sistema, estamos proponiendo también reformas de largo plazo. Como yo les señalaba, el paradigma está cambiando. Hoy en día la violación viene de grupos criminales y el Estado no es capaz de responder. El Estado tiene que ser capaz de responder. En la Constitución de Guatemala todavía se establece que solo se pueden practicar allanamientos desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, lo cual era una medida de precaución obvia cuando el abuso provenía del Estado y cuando el ciudadano estaba indefenso frente a la autoridad, pero no es precisamente operativa cuando es la autoridad quien ahora tiene que proteger al ciudadano frente al crimen organizado. Y es razonable que los allanamientos, dadas las circunstancias del caso, se puedan hacer con los debidos controles durante las 24 horas del día. De la misma manera que parece que era razonable en los años 80 que el periodo máximo de detención era 6 horas, pero hoy en día ese periodo es insuficiente para hacer frente a un fenómeno criminal tan grave. De la misma forma que las comisiones de postulación eran un mal menor en los años 80 y hoy en día son un impedimento para la independencia judicial. Estamos, pues, proponiendo reformas de largo plazo, reformas de fondo, que incluyen seguramente una modificación constitucional, pero que en todo caso significan un rediseño de la carrera judicial para que los jueces sean verdaderamente independientes y puedan hacer su trabajo asegurándose de que por sus solos méritos profesionales pueden llegar a la Corte Suprema sin necesidad de padrinos y sin temer enfrentarse a poderosos, y me da igual que sean poderosos políticos, poderosos económicos o poderosos porque integran grupos criminales, porque eso va a perjudicar su carrera. Al contrario, eso debería favorecer su carrera si aplican estrictamente el ordenamiento jurídico en defensa de los ciudadanos. Yo creo que el compromiso de la comunidad internacional es sólido, el de Naciones Unidas y el de los donantes también. Según el acuerdo, Guatemala no aporta nada material, bueno, la sede, las oficinas, pero ni Guatemala ni Naciones Unidas tienen una obligación de carácter financiero. La financiación de la comisión fue encomendada desde el principio a la comunidad internacional y eso está funcionando, porque la comunidad internacional entiende también que es una experiencia válida para Guatemala y supongo yo, al menos ese es el interés manifestado por muchos países, que si funciona bien en Guatemala puede ser una experiencia aplicable en otros lugares. De manera que en relación con el futuro después de esta comisión, nosotros vamos a seguir trabajando los 2 años, casi 2 años que tenemos por delante, y naturalmente somos conscientes de que el desmantelamiento de esas estructuras clandestinas lleva más tiempo. Cuando nos planteábamos hace 2-3 meses la extensión o no del mandato, nosotros teníamos, como preguntaba el comisionado Abramovich, preparado un informe que no sabíamos si era de salida o era de continuidad, en función de lo que decidieran nuestros progenitores desde Nueva York y desde la ciudad de Guatemala, pero naturalmente que ahí estaban nombrados, estaban identificados esos grupos clandestinos con la idea de hacer un informe final de denuncia o con la idea de guardar esa información si había 2 años más para explotarla en procedimientos penales. Como se produjo la extensión del mandato, pues esa información la hemos guardado celosamente, pero sí, digamos, tenemos el mapa, sabemos cuáles son los grupos más importantes, quién controla qué, y lo que vamos a procurar es elegir nuestros casos para llevar ante los tribunales en función del objetivo primordial, que es el desmantelamiento de esas estructuras, con la idea, como señalaba y con esto termino, de que en septiembre de 2011 le dejaremos a Guatemala un grupo de policías, de fiscales, de jueces y funcionarios en el sistema penitenciario fuertes, confiables, capacitados, de los que los guatemaltecos puedan sentirse orgullosos y en los que puedan confiar que en el futuro van a darle continuidad a la tarea.
Muchas gracias. Simplemente le doy una palabra final, si quiere, el Estado, y ya con eso terminamos la... Si quieren, si no, no hay problema. Bueno, sin más, entonces, les agradecemos mucho y, por supuesto, ratificamos el compromiso de la Comisión de seguir apoyando el proceso de funcionamiento de la CICIG y, en el marco de nuestras competencias, brindar seguimiento a las situaciones que ustedes están planteando y hacer apoyo con recomendaciones o con posicionamientos públicos cuando se estime conveniente hacerlo. Muchas gracias. Muy bien, buen día. Vamos a...